Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de aquellos graves disturbios que se registraron hace solo unos meses en el madrileño barrio de Lavapiés, en pleno centro de Madrid. Fue una auténtica batalla campal. Se prendió fuego a sucursales bancarias, se quemaron contenedores, hubo cargas policiales. Todo ocurrió muy rápido. Un inmigrante senegalés que trabajaba como mantero murió en la calle, tirado en la acera de ese barrio. Se corre como la pólvora el rumor de que estaba siendo perseguido por la policía. Era mentira. Sin embargo, luego, ya te digo, se confirmó que el joven inmigrante estaba paseando con un amigo y murió. Se llamaba Mame. Como tantos otros, era víctima de un negocio ilegal que da grandes beneficios económicos a los que explotan a estas personas. Lo atendió la policía municipal. Le intentaron salvar sobre la marcha. Bueno, todo eso acabó, en batalla campal y en una polémica con el ayuntamiento que se puso más del lado de los manteros que de la propia policía. El negocio de las falsificaciones y la venta ilegal vamos a analizarlo hoy con lupa en nuestro tema del día. El problemón de los manteros. Lo que está ocurriendo últimamente en Madrid y también en otras grandes ciudades es exactamente lo mismo que empezó a suceder en Barcelona hace ya años. Claro, ha desembocado en que hoy el centro de la ciudad condal es un verdadero caos. Nos lo cuenta desde nuestra emisora en COPE Barcelona, Silvia Martínez.
La problemática de la venta ambulante en Barcelona está llegando a una situación límite. Este agosto, un mantero agredió a un turista con un cinturón, cortándole la femoral de un golpe. Comerciantes y asociaciones turísticas denuncian la pasividad del ayuntamiento ante la creciente presencia de manteros en Barcelona. De hecho, cuando el equipo de Ada Colau asumió el gobierno municipal en 2015, en Barcelona se contabilizaban unos 400 manteros. Ahora, unos 2.000 manteros operan en la ciudad condal, según apuntan fuentes policiales. Algunos pequeños comerciantes han tenido que renunciar a la oferta de ciertos productos ante la competencia desleal del Top Manta.
Lo que tenemos no se vende y hemos tenido que eliminar una sección de deportivos.
Desde el consistorio aseguran que han ampliado los efectivos de seguridad de la ciudad con 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana. Laia Ortiz, teniente de alcalde, alega que el ayuntamiento trabaja para acabar con la venta ilegal.
Nosotros hacemos intervenciones semanales con dispositivos conjuntos.
Los manteros se acumulan en puntos clave de la ciudad, como el Paseo Marítimo, la Barceloneta o dentro de la céntrica estación de Plaza Cataluña, donde incluso se sitúan a escasos metros de la vía. Los vecinos hartos acusan a Ada Colau como responsable de esta situación.
Bajo los críos y no los puedes poner con la bicicleta ni nada.
Dije yo, apartados por lo menos, dice la alcaldesa, no se da permiso de estar aquí.
Desde la plataforma de afectados por el Top Manta han propuesto celebrar una cumbre sobre la venta ilegal con todas las administraciones implicadas.
Esto en Barcelona, igual en todas las capitales, ¿eh? Pero ¿y en Madrid? ¿Cómo está el centro? ¿Realmente los manteros se han hecho con la Gran Vía, por ejemplo, con los aledaños de la Puerta del Sol, Montera? Claro, solamente había una forma de comprobarlo, que era pisando el terreno. Lo ha hecho nuestro compañero Israel Remuñán hace un rato. ¿Y qué te has encontrado, Isra?
Buenas noches, Expósito. Pues mira, 6 de la tarde más o menos, en esa zona de Madrid, la Gran Vía está llena de turistas, haciéndose fotos, gente mirando escaparates, y entre ellos vemos a los manteros. Ya se han convertido en una estampa habitual, pero la cosa ya ha cambiado. Ya no se les ve corriendo delante de la policía, ahora recogen su manta, esperan tranquilamente a que los agentes pasen de largo y vuelven a extender sus productos falsificados. Es entonces cuando esta tarde me he acercado a uno de ellos y le pregunto qué es lo que vende.
Son bolsa, ese son monedero.
El 20 oro, el grande. Aquí 15.
Pero son de imitación.
Sí.
No solo una.
Ese la gente compra mucho, ¿eh? La señora, el señor todo. 20 oro, Es muy buena.
Se escucha en el sonido, ¿eh? Dos señoras regatean con el vendedor y al final se llevan un bolso por 18 euros. Un bolso grande y falso, claro,
no,
expósito.
Es curioso cuando el tío te dice, no, las señoras compran mucho. ¿Eh?
Sí,
tal,
sí,
no,
compran
no,
muchísimo.
Le va bien. Bueno, todo esto ya no es solo lo que has comentado de que ya ni corren, sino en la misma puerta de los comercios que venden esos bolsos, pero legales, claro.
Claro, claro, sí, delante de sus narices literalmente, podríamos decir, expósito. Y así que entramos en uno de estos negocios y le preguntamos al encargado.
Que los policías simplemente les asustan, pero no les detienen, porque ya reciben consignas del ayuntamiento. No confiscan ninguna mercancía, entonces es un ten con ten, es un tira y afloja. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro, los comerciantes están indignados. Expósito nos cuentan que en algunas ocasiones los manteros llegan a enfrentarse hasta con los propios policías. Lo que más les molesta, dicen, es que el ayuntamiento parece que les da la razón.
Claro, les da la razón y luego a ver quién es el guapo que paga los impuestos. Los comerciantes están en contra de este negocio ilegal, claro, son en gran medida los paganinis. Pero ¿y la gente? ¿Y los clientes?
Pues vamos a escucharles.
Hombre, lógicamente tendrán que pagar impuestos como paga todo el mundo. A mí me parece muy bien que se estén ganando la vida, pero todos estos de aquí también se lo están ganando.
Claro, que el problema al final no son ellos, son la gente que les trae aquí y les ponen. Ellos al final solo están mandados.
Si fueran ellos particular, bueno, pero lo malo son las mafias que están por detrás.
Bueno, los manteros son, seguramente, el último eslabón de un negocio detrás del que hay mafias, tanto allí, de donde salen, como aquí, donde les explotan. Ninguno de estos vendedores, me imagino, lo reconoce, claro.
Pues claro que no, expósito. Mira, te voy a describir varias escenas que he vivido hace unas horas esta tarde. La primera, un grupo de manteros despliega sus productos frente a un centro comercial. Digo que soy periodista, me presento y que quiero saber cómo han llegado a España. Cuando uno de los chicos va a hablar conmigo, otro le grita para que no lo haga. Entonces yo pregunto quién es el jefe.
¿Con el, quién es el jefe? ¿Eres tú?
No hablaré con el jefe.
Pero yo no.
¿Tú?
No hacer tonterías. Habla de ese jefe.
Él.
Es más medio.
¿Y tú vendes también?
Yo vendo, yo soy pobre, yo vengo ayer de patera.
Hay más gente ahí, hay más grupo ahí.
Vale, muchas gracias.
Hay más grupos allí, me dicen, para que vaya a preguntarle a sus compañeros, pero bueno, lo seguimos intentando, expósito, y me acerco a otro de ellos. Respuesta similar.
¿Y esto, camisetas?
¿Quieres cuál quieres? Pero uno vale 35.
¿Soléis vender bastante aquí vosotros?
¿Quieres comprar uno o quiero comprar?
No, quería preguntarte que qué tal.
No, no quiero grabar tú.
No. ¿Cómo? ¿No quieres hablar conmigo?
¿Cómo que no quiero hablar contigo? Antes que hablar con alguien, uno va a querer hablar a alguien, hay que preguntar.
Ya, te estoy preguntando ahora.
El último de ellos, Ángel, es cordial, trata de venderme una camiseta, incluso, pero se altera también cuando le digo que soy periodista.
No, quería saber qué es lo que vendías.
Real Madrid. Griezmann.
No, a ver, te explico, soy periodista.
Sí, sí, de acuerdo, ok.
Journalist. Claro, soy journalist.
No, journalist no.
¿Por qué no?
No, journalist no, no. No,
perdón.
Voy a laborar.
Perdón.
Journalist no, ¿no? Clarísimo.
Y casi has tenido que salir por patas.
Bueno, sí, por patas, no por patas, pero bueno, ha habido momentos que sí que ha sido un poco de tensión, pero es normal también, ¿no? Al fin y al cabo son un poco hasta víctimas de todo este proceso que les trae hasta aquí y están muy nerviosos en cuanto ven una grabadora o un micrófono y bueno, son cosas que pasan.
Gracias, Isra.
A ti.
Tenemos la foto de cómo está el centro de Madrid. Vamos a hablar precisamente con los comerciantes de esa zona. Miguel Ángel Santa es portavoz de los empresarios de la Gran Vía y presidente de la Asociación de Comerciantes Tribal. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, expósito. ¿Cómo estás?
La situación complicada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está muy complicada. A pesar de que la situación debería ser mejor desde el punto de vista económico, digamos, la verdad es que humanamente el tema de los manteros y lateros, ¿vale? Porque es un mismo fenómeno, es un mismo conjunto,
claro,
el de los manteros,
es lo mismo.
De los manteros y la gente que vende latas de cerveza por la noche. Aparte del drama humano que supone, que es una gente que está en una permanente exclusión social, como comentabais, a merced de las mafias, explotadas, Aparte de ese drama humano que obviamente desearíamos que se solucione por parte de ayuntamiento, comunidad, Estado, en fin, es un problema que tenemos que resolver entre todos, pero lo que no podemos hacer es la pasividad con la que el ayuntamiento está aceptando todo esto, ¿no? Mira. Efectivamente, si paseáis por allí, por Gran Vía, por Montera, por Sol, por la zona de Malasaña, es increíble, ¿no? Lo que se ve constantemente de día los manteros y de noche los lateros.
Mira, hablabas del ayuntamiento. Escucha esta frase que dijo la alcaldesa Manuela Carmena.
Cualquier venta irregular en la ciudad no es deseable, es decir, pero no es un problema. Es decir, Madrid es una ciudad muy amplia en la que efectivamente hay actividades irregulares que no se deben llevar a cabo, pero no es ni muchísimo menos ni la más problemática el que haya un determinado número de personas que hacen venta irregular.
Joder, no es un problema. Claro, es que lo que a bote pronto lo que me pregunto es, ¿quién paga el sueldo a esta señora? Aparte de los que tributan y pagáis impuestos.
Pues lo único que demuestra es que está absolutamente alejada de la realidad. Creo que hace mucho que no viaja en metro, como presumía al principio, y desde luego hace mucho que no pasea por el centro de Madrid, porque cualquier persona que pase por el centro de Madrid ahora mismo, por Gran Vía, te digo, por Malasaña, Tribal, Conde Duque por la noche, ve los lateros impunemente vendiendo cervezas, que es un problema por el pequeño empresario de hostelería que ve como en su puerta alguien vende una lata de cerveza, como el pequeño empresario que tiene una tiendecita y ve cómo le venden en la puerta un bolso de Bimba y Lola falso cuando él tiene dentro productos, de productos legales. O sea, todo esto es un drama tremendo, o sea, porque hay que pagar efectivamente seguridad social, retenciones, impuestos, IVAs, alquiler, agua, luz, el IBI, el ICIO al ayuntamiento, en fin. O sea, todo esto es la industria, el tejido, el pequeño tejido empresarial del pequeño comerciante y hostelero que sostiene Madrid y del que además se presume desde el ayuntamiento, ¿no?
Claro, porque desde luego
a
quien no hace daño esto es a la enorme gran superficie de multitiendas que está a las afueras en un polígono industrial. Eso ni se entera.
Efectivamente, o sea, lo más triste de todo esto es que los pequeños comerciantes, claro, de las pymes, que tenemos 2, 4, 8, 10, 15 empleados, somos los que no resistimos tener 2 meses unas obras de la Gran Vía impidiendo la entrada a la gente, los manteros y los lateros campando a sus anchas. Es que no hace falta más que pasearlo, como habéis hecho vosotros. Es decir, yo le invito a cualquier madrileño que pase y se coja el metro y aparezca, bueno, en Gran Vía no, porque ahora mismo está cerrado, pero se baje en Callao, en Chueca, y se dé un paseo. Tenemos una ciudad maravillosa, con muchísimas posibilidades, pero que en este momento el centro realmente está en un estado lamentable. Seguro. De día y de noche. Y sin embargo hay un tejido productivo asociaciones, de hostelería, de pequeño comercio, que llevamos años y años luchando por mantener el centro de Madrid y por crear todo ese tejido que también es palpable. Es decir, se nos debería proteger un poquito. No te digo, pero por lo menos respetarnos, protegernos un poco, que por la noche se controle esa venta de latas, que al final lo que produce es suciedad. La gente bebiendo en la calle, meando en los portales, de día tienes que ir pasando, saltando por encima de estos manteros que sin querer les puedes pisar un bolso, unas gafas y producirse un problema. A la puerta de grandes establecimientos de la Gran Vía hay apelotonamientos de manteros que, como haya un día que evacuar esos locales, va a haber un problema.
Seguro.
Entonces no se puede mantener una situación así cuando son mafias organizadas y es una pobre gente que está en una situación terrorífica, pero lo que no queremos es que los pequeños comerciantes terminemos en esa misma situación terrorífica, teniendo que cerrar nuestros locales, poniendo a la gente a la calle y teniendo que ponernos a vender en la misma situación.
Está claro. Miguel Ángel Santa, portavoz de los empresarios de Gran Vía. Suerte, amigo. Gracias por atenderme.
Muchas gracias, Ángel.
Chao. Los Levanteros, en efecto, son el último eslabón, también víctimas de redes organizadas que buscan suculentos beneficios económicos a través de la explotación de ellos mismos. Juan Baño es el jefe de Asuntos de Interior de la cadena COPE. La pregunta es muy concreta, Juan. ¿Cómo operan estas mafias?
Pues mira, el mantero, pongamos un senegalés, hombre, joven, por lo general sin papeles o con un apaño de papeles no regulares, es el repartidor de una red cuyo capo puede ser chino o un ciudadano de su misma nacionalidad. Él les facilita tanto el producto falsificado como la cama y la ducha para pasar la noche. Una parte de los 40 o 50 euros que puede ganar al día van destinados a sufragar ese gasto. Hablamos de auténticos pisos patera. O pagan el material cuando se les entrega o lo pagan después tras la venta con una seria advertencia. Y es que la red de tráfico de material ilícito nunca pierde. Lo hace todo por dinero y a costa de la situación extremadamente precaria del mantero. El chino, pongamos por caso, conecta con un polígono industrial al uso. Si es en Madrid, pues Cobo Calleja. Ahí carga sus alforjas para cargárselas luego al mulo de carga, al negro senegalés. China, Tailandia es el origen del producto. Incluso el capo puede estar en contacto con la otra mafia que transporta al inmigrante desde las costas de África. Delincuencia china y africana en busca del enriquecimiento a costa de los desesperados. Y lo consiguen, la verdad.
La verdad que sí. Te lo estamos contando desde distintos lugares, testimonios. Hay un boom de la venta ilegal en las grandes ciudades, eso es evidente, lo vemos cualquiera. Pero claro, la pregunta del millón, ¿por qué? ¿A qué se debe esto, Juan?
Bueno, a mí me dice el responsable de una unidad policial competente en la materia que el boom se debe al populismo que impera en algunos ayuntamientos. En Madrid, en algunos puntos de Cataluña, en Valencia, se ha impuesto la permisividad con esta gente que, por otro lado, al no estar en buena parte regulada en nuestro país, no tiene un medio para ganarse el pan que se come. Y se admite esta actividad que, además de convertir en víctima al mantero, perjudica gravemente a fabricantes y comerciantes legalmente establecidos. Algunos de esos ayuntamientos, hay que decir, que están reforzando la persecución al comprador de esos productos para mantener la lógica de su discurso. El mismo policía que permite que el mantero venda multa al ciudadano que compra. En fin, digamos que de paso pues se sigue haciendo caja.
Atención a esta cifra, 6.175 millones de euros. 6.000 millones de euros. Es el dinero que dejó de ingresar España el año pasado por culpa de las falsificaciones, y esto solo en 13 de los sectores más afectados, ¿eh? Ojo, que se haya contabilizado, ¿eh? Si hablamos de empleos, esta actividad ilícita le ha costado a nuestro país más de 40.000 puestos de trabajo. José Antonio Moreno, ¿qué tal? José Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
José Antonio es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Marca, que engloba 70 empresas de distintos ámbitos. Claro, lo comentaba Miguel Ángel Santa, nuestro anterior invitado. Desde el punto de vista humano, yo me pongo en el lugar de ese hombre y hago lo que sea con tal de poder dormir y comer cualquier cosa. Pero al industrial normal que trabaja como autónomo tropecientas horas y paga impuestos como eso, ¿a este quién le defiende?
Pues ese es el problema, que muchas veces nos hemos visto en estos últimos años muy solos defendiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Por suerte, por desgracia, esto nos ha llevado a encontrar apoyo en otro tipo de asociaciones, como los del comercio, asociaciones de consumidores, incluso en el caso de Barcelona, asociaciones de vecinos que no entendían cómo un ayuntamiento como el liderado por Ada Colau no defendía incluso a los propios vecinos de las actividades molestas, malsanas y a veces peligrosas por las situaciones de inseguridad que genera, que provoca todo lo que hay en torno al Top Manta, bien considerado, como habéis comentado, desde un punto de vista de una óptica populista, ¿no? Algo habrá que hacer con estos chicos ya, pero al final alguien está pagando eso, ¿no? Desgraciadamente nos hemos visto muy, muy solos, ¿no? Nosotros estamos bastante contentos esta semana y optimistas, esperanzados de que las cosas pueden ir cambiando poco a poco, al menos a nivel nacional. No sé si habéis comentado antes.
No, te iba a preguntar, hablamos de lo que ha propuesto la ministra Reyes Maroto. Ha anunciado esta semana que el gobierno va a crear una mesa contra el intrusismo para frenar la venta ilegal.
Sí, sí.
Una derivada, una campaña de concienciación hacia los clientes. En fin, a mí esto me parece bastante buenista, pero no sé qué te parece a ti. Por lo menos el interés, ¿no? No sé si nos conformamos ya con eso, pero...
Claro, sí, la verdad que hemos bajado tanto el nivel, efectivamente, que de pronto encontrar el eco en un gobierno como este gobierno socialista, que haya situado la lucha contra el Don Manta como una de sus prioridades, nos parece de verdaderamente extraordinario, ¿no? Yo llevo 10 años en esto y de verdad nos hemos visto tan solos que solamente el mero anuncio de esta mesa del intrusismo, del que no conocemos los detalles, de pronto no conocemos mucho los detalles, salvo lo que se ha publicado en prensa, bueno, nos parece un buen cambio, o puede ser el punto de no retorno en una lucha o en un enfoque multifactorial a esta problemática, ¿no? Porque una de las cosas interesantes de lo que se ha filtrado en medios de comunicación es que quiere abordar este problema desde varias ópticas, que es lo que siempre hemos dicho. Esto es un problema muy complejo, muy difícil de solventar. Yo no creo que aquí quepan soluciones fáciles a un problema que es muy complejo, es decir, tiene un componente obviamente de marca, tiene un componente de comercio, tiene un componente del impacto fiscal que genera, tiene un punto de vista, como tú bien decías, de impacto para el empleo. O sea, tiene muchas componentes y, bueno, la ministra ha anunciado, digamos, pues como una coordinación de los distintos departamentos del gobierno en la búsqueda de una solución, sí. Pues eso, que tenga una cierta complejidad, ¿no?
Sí, pero...
Y luego una cierta coordinación a distintos niveles administrativos, ¿no? Estado, autonomía, claro. y local, ¿no? Porque esto es fundamental. Las competencias están muy compartidas, están muy divididas y tradicionalmente cada cuerpo policial o cada estructura administrativa con competencias ha hecho la guerra, claro. Por su cuenta, con lo cual esto nos ha restado eficacia en la acción, ¿no?
Precisamente lo que te iba a comentar, José Antonio, es que yo imagino a la ministra, quiero pensar, que de manera sincera, esto no puede ser así, esto es ilegal, esto es un disparate, cómo está la ciudad, etcétera, etcétera. Quiero concienciar a la gente para que no compre productos ilegales, copiados, que en el fondo son falsificaciones, vale, todo eso me lo creo. Pero al final llegas al Ayuntamiento de Valencia, al de Madrid, Barcelona y seguro que otros más, y la alcaldesa o el alcalde de turno dice, tararí, pobre gente, que ya pagan estos. ¿Eso es así?
Bueno, ha sido así todo este tiempo atrás, ¿no? Nosotros, pues te decía que estamos un poco esperanzados porque esta misma semana tuvimos una reunión con Carmena, se ha constituido una plataforma, digamos, de una forma muy informal de asociaciones, de consumidores, de comerciantes, de titulares de derechos de marca, bueno, que nos reunimos de forma, ya te digo, periódica, pero sin una estructura armada, y que tuvimos una reunión con Carmena, a la que le habíamos pedido una reunión a principios de julio, antes de que dijera de que el Don Manta no era un problema en Madrid, lo que provocó un comunicado por nuestra parte y bastante aparición en medio de comunicación denunciando esta salida de tono. Esa semana la alcaldesa nos descolocó, bueno, pues trasladándonos un nuevo enfoque, una especie de plan con distintas medidas desde el ayuntamiento que quieren, bueno, por lo menos abordar el problema de una forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, nosotros hemos en línea con nuestra buena fe y con por qué no vamos a creer en las palabras de la alcaldesa, hemos decidido, bueno, pues dar un margen de confianza y, bueno, nos vamos a reunir, se va a constituir una mesa de trabajo para llevar esta intención de la alcaldesa a los hechos, ¿no? Porque al final las palabras se las lleva el viento y claro. Al final los comerciantes son los que están sufriendo, los titulares de marcas que ven infringidos sus marcas son los que están sufriendo y al final, como tú bien dices, pues bueno, han sido muchos años de mirar por otro lado y hay gente que pueda tener, digamos, pues esa falta de confianza. Nosotros somos profesionales, somos asociaciones profesionales y hemos decidido, bueno, pues sentarnos de nuevo ya. Yo mañana tengo una reunión y la semana que viene seguramente esta mesa de trabajo que ha salido de esta reunión se va a poner a trabajar. Hemos notado ya ciertos cambios. Efectivamente, la Gran Vía está siendo el epicentro, digamos, del problema en Madrid, también por el tema de seguridad que apuntaba la persona,
sí,
que
ha
intervenido. Miguel Ángel, efectivamente. Pero parece los últimos días, esto ya te digo, lo medimos casi día a día, hora a hora, estamos notando una menor presencia en la Gran Vía de Manteros, ¿no? Parece que, bueno, pues el plan del ayuntamiento puede empezar a dar frutos, parece que hay más presencia policial en la Gran Vía. Bueno, nos empezamos a creer porque ya empezamos a ver eso en la realidad, ¿no? Pero bueno, esto es un tema muy complicado y hay que estar vigilantes,
sí.
Y hay que estar muy encima, ¿no?
Hemos hablado de los propios manteros, hemos hablado de los comerciantes, estamos hablando de las marcas, que es...
Sí.
¿Y los compradores? y los consumidores, porque al final, seamos sinceros, un porcentaje de culpa es nuestra. Quiero decir, como ciudadanos.
Totalmente. Yo siempre apelo a la responsabilidad del consumidor, a la responsabilidad del ciudadano, que es el que al final decide dónde pone su dinero, dónde compra, si compra en un establecimiento lícito o compra en una manta, si compra un producto pues auténtico o compra un producto falso, ¿no? Por tanto, aquí hay una cierta hipocresía, ¿no? Y bueno, pues siempre señalamos a una parte del mercado, porque esto es un mercado perfecto, Ángeles. Aquí hay una oferta y aquí hay una demanda.
Claro.
La oferta la constituyen los manteros, pero la demanda la constituye el ciudadano. Por tanto, bueno, ¿por qué no sancionar también a aquel que está provocando? Esto es como la corrupción. O sea, hay un corruptor y un corrompido, ¿no? Pues sí, esto es lo mismo. Aquí hay una persona que vende un producto porque hay otro que la demanda, ¿no? Bueno, esto fue uno de los temas que se salió en la reunión del pasado lunes, y la alcaldesa se comprometió, bueno, pues a analizar, digamos, hasta qué punto en las ordenanzas municipales pudieran eventualmente considerar la sanción al comprador. Esto ya lo tienen otros ayuntamientos, ¿eh? El Ayuntamiento de Barcelona lo lleva en sus ordenanzas municipales de venta ambulante desde hace muchos años, lo que no lo ha llevado a práctica durante
eso
muchos años.
Eso quiere decir, porque no es popular. Que una cosa es escribirlo y otra cosa es la patrulla de policía.
Nosotros lo dijimos al Ayuntamiento de Barcelona, a Ada Colau, ya hace bastante tiempo. O sea, si usted quiere sancionar al comprador, a mí me da igual, o sea, es romper digamos, donde se cruza la oferta y la demanda. Si usted con una buena campaña de medios de comunicación anuncia a los posibles visitantes de Barcelona que vengan en barco en los próximos meses de que ojo con comprar en Barcelona en el Tom Manta porque te puede caer una multa de 600 euros, esto si se difunde a través de redes sociales y de la prensa catalana y nacional, pues seguramente va a llegar a aquel turista que en un momento dado puede tener la tentación de comprar porque no le va a pasar nada, ¿no?
En cualquier caso,
es voluntad política.
Seguro que sí, ese es el problema de fondo. Hacemos ruido, comentamos y yo siempre concluyo lo mismo. ¿Aquí quién va a acabar pagando impuestos después de la que está cayendo? Pero en fin, José Antonio Moreno, director general de ANDEMA, la Asociación Nacional de Defensa de la Marca. Gracias, José Antonio, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, gracias. Adiós.
Buenas noches,
chao.
Hasta luego.
Todos los jueves, entre 9 y media 10, hora menos en Canarias, hablamos de asuntos de interior, de policía, sucesos. Ya estamos con Cruz Morcillo.